Andrés Barragán es un economista y él es el secretario general de Consumo en España. El Ministerio de Consumo es el que regula qué y a qué edad se vende, en este caso, una bebida energética. Don Andrés, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchas gracias. Es un placer participar en esta tertulia.
Gracias. Estamos en la misma discusión desde el otro lado del océano, en Colombia, sobre la preocupación de las bebidas energéticas. Ustedes ya tomaron la decisión. ¿Cómo la sustentaron? Sobre todo porque detrás de esas bebidas hay multinacionales con intereses, pues imaginará usted, muy grandes y sobre todo muchos políticos. ¿Cómo sustentaron ustedes la decisión?
Así es. La primera realidad que hay que constatar es que las bebidas energéticas que se han comercializado en los últimos años son de multinacionales, que son las mismas bebidas que se venden en España, en el resto de Europa o en América. Tenemos el mismo problema en todos los lugares. Y aquí en España se encargó un informe al Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que concluyó con una participación de profesores de universidad, independientes, de profesionales, que las bebidas energéticas en el consumo a temprana edad, en niños, niñas y adolescentes, tienen unos efectos graves sobre la salud pública. ¿Y en qué sentido estricto son estos efectos? Son efectos de carácter fisiológico, por alteración del sueño y el grave impacto que tiene eso sobre los hábitos de los adolescentes y niños y niñas, pero también efectos psicológicos, por alteración del comportamiento y además también trastornos cardiovasculares que pueden llevar a enfermedades cardiovasculares de carácter más grave. Por tanto, esta es una evidencia sólida que nos han señalado los científicos, que es necesario evitar este consumo a edad temprana y, por tanto, lo que hemos hecho desde el Ministerio de Consumo es proponer la prohibición de la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 años.
Señor Barragán, y además es una muy buena medida porque estamos viendo en los últimos tiempos cómo el porcentaje de menores que consumen estas bebidas energéticas cada vez aumenta más. Yo quería preguntarle por la publicidad, porque también vemos mucha publicidad de alimentos no saludables y también de bebidas energéticas, y esta publicidad de alimentos no saludables va dirigida a los menores. ¿Qué va a hacer su ministerio en relación a estos anuncios publicitarios?
Pues déjeme que le dé algunos datos. Primero, en primer lugar, con respecto al consumo, para que la audiencia también lo conozca, cuál es la realidad en España. Ahora mismo tenemos un 25% de la población que consume con una frecuencia de más de dos veces a la semana una bebida energética. Un consumo que se ha generalizado muchísimo en los últimos años y al mismo tiempo esto ha generado una preocupación social que es un clamor que es necesario regular, desde la venta hasta la publicidad, como señalabais. Con respecto a la venta, el 90% de la población en España considera que hay que prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años. Y también hay un 80% de la población que considera que hay que limitar el impacto de la publicidad en la infancia cuando se trata de alimentos no saludables, como es el caso de las bebidas energéticas, y por tanto restringirlo, ¿no? Está claro que ha habido una promoción muy agresiva buscando conectar con ese perfil joven, vulnerable, que desconoce cuáles son las consecuencias a largo plazo de alimentos, bebidas en este caso, de estas características, y por tanto es necesario no solo prohibir la venta, sino también concienciar, y en la concienciación la regulación de la publicidad es una palanca clave. No podemos permitir que nuestros jóvenes reciban un mensaje ambivalente, una publicidad que les haga una bebida energética como algo atractivo, como algo positivo, y que niegue o que no ponga de relieve los impactos que tiene en el medio y largo plazo su consumo.
Pero, por ejemplo, en España, se toma al desayuno un café con leche. ¿El café con leche entonces también debería ser prohibido porque tiene cafeína y porque tiene azúcar?
No, la regulación que hemos planteado excluye expresamente al café y al té por un motivo bien claro, porque ahí no es cafeína añadida, es cafeína natural. Y el tipo de hábitos no está generando ningún tipo de problemática. Los patrones que tenemos de consumo en la adolescencia de estas bebidas no son problemáticos, no están generando estas cantidades también en las que se toman, pues están muy comedidas. sobre todo si la comparas con las bebidas energéticas envasadas, que tienen unos altísimos, no solo ya de cafeína, sino también de otros compuestos activos, como la taurina, la guaraná, con unas altísimas concentraciones, y no solo de concentraciones, sino el tipo de envases, el tamaño de los envases, otro de los problemas que tenemos en esta en este hábito que se ha impuesto en los últimos años entre los jóvenes. Preguntando también a los propios jóvenes, son partidarios de la regulación de estas medidas, y creemos, ¿no?, que van en una dirección adecuada. Nosotros planteamos más una regulación escalonada. Ninguna bebida energética hasta los 16 años y hasta los 18 aquellas que tengan una concentración más moderada de cafeína.
Señor Barragán, es evidente que esto que le voy a preguntar no hace parte de la decisión que ustedes han tomado en España, que usted ya explicó claramente que tiene que ver con menores de edad y hasta los 18 años. Pero evidentemente en sus respuestas se nota que usted ha estudiado muy bien este asunto y que hay ciencia detrás de esto. Si usted le preguntara a una persona mayor de edad, digamos de 25 años, ¿qué le pasa a su organismo si se toma una bebida energética al día durante un año? ¿Usted qué le contestaría?
Que puede tener unas repercusiones sobre su salud y tiene que ser consciente. Es una, igual que el consumo de otras bebidas como el alcohol. Por supuesto, eso tiene unas consecuencias sobre la salud cuando hay un hábito abusivo por parte de un consumidor, y tiene que saber cuáles son esos riesgos. Y los riesgos, como señalaba al principio, están vinculados con efectos fisiológicos de alteración del sueño, efectos psicológicos de alteración del comportamiento o también riesgos de enfermedades cardiovasculares. Esto es una, pues para los mayores de edad, pues es una decisión que pueden adoptar libremente, el consumo, por supuesto, de estas bebidas energéticas, pero sí que es muy importante que las autoridades públicas pongamos de relieve esos riesgos, que tratemos no solo ya en relación con las bebidas energéticas, sino con toda la alimentación, con el cambio profundo que se está produciendo en la alimentación en nuestras sociedades. Hablo desde España, pero es algo común en muchísimos países del mundo. Cada vez mayor presencia de ultraprocesados, de sustancias con aditivos que están transformando nuestras formas de consumir, tienen repercusiones negativas sobre la salud pública, en los hábitos alimentarios, en el medio y a largo plazo de las personas. Y desde las autoridades tenemos que hacer una apuesta decidida por reivindicar nuestras dietas tradicionales, que están basadas en productos saludables, que sean sostenibles, que cuiden la salud, y por tanto eso tiene que estar acompañado, ¿no?, por supuesto, de medidas dirigidas a alertar sobre los riesgos, sino de apostar por aquellas bebidas y alimentos que son muy ricos y que son parte de nuestra tradición, y esa es una de las apuestas del Ministerio.
Pues ese es el secretario general del Consumo, es el responsable de estas restricciones, que son buenas noticias para la salud, al menos para comenzar, de los menores de 16 años. Yo tengo una curiosidad, porque es que me da pena contarle cómo estamos en Colombia a propósito de las regulaciones de consumo. Por ejemplo, en España, ¿ustedes desde cuándo están aplicando la información en el etiquetado? Es decir, en el envase o en el empaque de un producto, ¿desde cuándo ustedes advierten qué hay ahí?
Pues en España es una regulación europea que tiene ya muchísimos años, décadas, que tiene que alertar claramente sobre cuál es la composición, pero sin embargo, aunque tengamos un etiquetado muy claro sobre la composición, todavía necesitamos avanzar. También es una de las medidas que reclamamos desde España, avanzar en un modelo que algunos países de Latinoamérica lo han adaptado. Yo creo que Argentina, Chile ha sido claramente uno de los países que más vocales han sido en esto, con medidas que están funcionando para advertir sobre la composición y los riesgos en algunos alimentos y bebidas, y en el frontal de los envases.
Y la mayor barrera que usted tiene, don Andrés, es nuevamente la presión de las multinacionales en la clase política.
Por supuesto, aquí hay muchos intereses encima de la mesa, comerciales. El lobby alimentario en Europa es tremendo. Esto es normativa europea. Hay que poner en este caso de acuerdo a 27 países en Europa para avanzar en la regulación de la composición y de las alertas en los envases. Y por supuesto hay unos intereses que defienden que haya libertad y que cada cual ponga, digamos, en sus productos lo que quiera de composición y no tenga que por ello advertir a sus consumidores. Y por sí. eso creo que gobiernos como el de España estamos firmemente comprometidos en tener una mayor claridad en cuál es el riesgo del consumo abusivo de algunos alimentos y bebidas.
El Ministerio de Consumo, otra curiosidad, ¿depende de otro ministerio o es un ministerio autónomo?
Es el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El consumo es uno de los pilares que tiene el Ministerio de esas tres ramas principales. Y de parte de estas políticas de consumo se están viendo cada vez como más útiles a la hora de poner en valor unos hábitos de la ciudadanía que proteja en las transformaciones que estamos sufriendo, no solo de la alimentación, también de unas políticas de multinacionales en plataformas que tienen un modelo que muchas veces no se atiene a las al cumplimiento de la normativa en nuestro país y que eso ayuda. Estas políticas de consumo están siendo francamente útiles para avanzar en una armonización de los derechos de los consumidores y que se protejan esas esas reclamaciones que muchas veces pues el en el mundo, por ejemplo, digital, es muy difícil que los consumidores reclamen sus derechos y cada vez tiene más importancia las políticas de consumo en nuestro país.
Don Andrés, muchas gracias. Secretario General del Consumo, desde el Ministerio del Consumo, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias. Un placer.